Los hechos y personajes del siguiente audio relato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
El Red.
Una masa informe, anónima.
Ricos y pobres, esclavos de prejuicios seculares y hereditarios. Unos porque en ello encuentran provecho. Otros porque están sumergidos en la ignorancia más crasa y no tienen la voluntad de escapar. Una multitud que hace culto del dinero y que tiene como ideal supremo al hombre enriquecido. Un gentío embrutecido por los prejuicios, por los métodos de enseñanza, por una existencia artificial, por el abuso del alcohol y los alimentos adulterados y sofisticados. Una plaga de degenerados de arriba y de abajo, sin aspiraciones profundas, sin otra meta que llegar a vivir tranquilamente. Emil Armand, individualismo anarquista y camaradería amorosa. Introducción del capítulo El Res. Parte 1. Yo soy la libertad, yo soy la educación y el bienestar, los había conformado a todos con su discurso estéticamente dócil. Sonó también como la música que usó en su campaña, aturdió a los sordos que lo negaron y despertó a los vecinos que sobrevivían en su doblegado caminar. Álvaro solo tenía que esperar los resultados. Es así como se sentó rodeado de su ambiciosa familia. Su esposa lo notó muy impaciente y le sirvió un Valium. Álvaro, en su onírico andar, recordó su manipulada adolescencia, sus prisiones externas e internas. El hombre de prisión, partidaria, capitalista y vulgar, descansaba en su lecho dictatorial. Hombre de smoking, muchas veces disfrazado de socialista para enamorar mentes. Esclavo de pasiones mundanas, despertó con un fragante grito femenino. ¡Ganamos, Álvaro! Festejó de manera apática. El escenario coincidía con el color de las remeras. Tibios reces esperando a su patrón. Prórroga de promesas que dibujan el porvenir conformista de los sueños comprados al mejor postor. Vendedor de discursos comprados, entonaba con fuertes gritos. La multitud bailaba el baile del silencio. Y en el medio de todas esas reces, una lanza disgregante rompió la estructura reinante.
Estamos compartiendo relatos del cemento,
una creación de Ariel Cóceres.
Buenos días a todos, buenas noches, si nos están escuchando a través de los podcasts o en diferido, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, vamos a saludar a cualquier momento del día, buenas madrugadas por ahí. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en este mismo momento. Esto es Fuera del Sector, emisión del 5 de diciembre del 2015. Estamos aquí desde Radio 1100.9 FM Radio 1. Ahí está, qué redundante, ¿no? Bien, esto es Fuera del Sector, ya acercándonos al final de esta temporada 2015, de esta temporada, si se quiere, que nos empezamos a poner medio nostálgicos, porque ya hace 5 años que estamos en Radio 1, y puntualmente hace 3, 4 años años que estamos publicando podcast también en iVoox y en Radioteca, así que los abrazamos a todos porque esos más de 200.000 reproducciones y descargas que ya hace tiempo seguramente se superaron ahora, ¿sí? Han superado los 200.000 seguramente con largo, de mucho más, digamos. Un abrazo, le mandamos un gran saludo acá desde el Colorado, Formosa, Argentina, para todos ustedes. ¿Qué tenemos en el programa del día de hoy? Ya, rápido. Bien, empezamos con la figura sinfónica. Vamos a estar recordando cuando trabajamos, como estamos nostálgicos, se trata justamente de eso, ¿no? Cuando trabajamos las obras de Ray Bradbury y la musicalización de diferentes obras de Ray Bradbury, ¿no? En La Muerte del Autor vamos a estar puntualmente con algunos casos que tienen que ver con la paradoja del plagio, un artículo que se escribió en una página web y vamos a estar leyendo acerca también, justamente en esta página se cuestiona el rol del copyleft y el copyright, está bueno. Bien, hoy vamos a tener también en la obra de la semana, vamos a contarte que vamos a tener otra de las grandes obras de George Orwell, ¿sí? Hoy, homenaje a Cataluña de George Orwell, por favor no se la vayan a perder, porque hay mucho de argentino, mucho de España, mucho de la historia, de la filosofía, de las ideologías, de los comportamientos post-revolución y revolución. Hay muchas cosas interesantes que hurgar dentro de lo que es el homenaje a Cataluña de George Orwell. Vamos a estar ya profundizando a lo largo del programa, ¿no? Tenemos también Relato de Cemento hoy. Ahí estábamos escuchando, repasando lo que fue la obra Ceres. Y hoy también vamos a tener, bueno, tenemos sketch y noticias, ¿sí? Obviamente el programa La Mar en Coche de FM Radio La Tribu. Enseguida vamos a estar escuchando uno de los sketch, vamos a reírnos un ratito. Tenemos algo de música también, pero puntualmente hoy no va el segmento Universo Digan porque no entra, ¿sí? Se extiende demasiado el programa, porque hoy vamos a recordar los 12 años de gobierno del kirchnerismo, ¿sí? En diferentes segmentos, lo dividimos en tres segmentos. Esto está todo programado, está todo ya editado y está todo para trabajar de acuerdo a un poquitito un trabajo que estuve haciendo, recopilación de recuerdos. Por ese motivo, por eso le estoy contando a ustedes que me agarró como nostalgia, porque empecé a mirar archivos de allá, del 2011, 2013, del 2010, y empiezo a recordar cosas que hemos vivido. Si ese es tu origen, entre otras cosas. Bien, vamos ya. He escuchado, me tomé el trabajo de escuchar algunos programas de radio que me hicieron reír mucho. Y cuando escuché este sketch, se llama César Llanto. Se llama como yo, César. Nada más que este es César Llanto, como que para de llorar, ¿no? César Llanto es este personaje del sketch de FM Radio La Tribu. Vamos a escuchar un sketch entonces. Bien, paren de llorar. Este sketch se llama César Llanto, dedicado justamente a muchos comunicadores que se dicen militantes, pero son un poco mercenarios, ¿sí?
Hola César, buen día.
Hola Marianita, buen día. Buen día será para vos.
Pero ¿qué pasó? ¿Estás bien?
¿Cómo que qué pasó? Ganó Macri. Y por 6.780.774 votos, 678.774 votos.
Bueno, tranquilo. A ver, es algo que ya sabíamos.
Sí, pero Melconian.
A ver, mirá César, yo sé que es un panorama desolador, pero hay que ponerlo al pecho a las balas, vamos, hay que salir de esta situación. Sabíamos que venían tiempos difíciles, nada que no conozcamos.
¡Prasgay!
Pero César, cálmate por favor.
Abrazame hasta que vuelva Cristina, abrazame.
César Llanto, el kirchnerista que no puede salir de la angustia y de paso mendiga algo de cariño y contacto físico. César Llanto, el hombre cuyo desasosiego y desconcierto no le dejan ver más allá. César Llanto, un hombre cuyas lágrimas representan una lluvia de época.
¿Pero qué nos pasó? ¿Qué fue lo que nos pasó?
Bueno, bueno, hay muchas variables que nos llevaron a esto, pero no tiene sentido enfrascarse en este momento. Es el cumpleaños de tu ahijada.
¿Pero cómo pudimos? ¿Cómo pudimos?
César, levanta ese ánimo. Nos tenés preocupados a todos, ¿eh? Como decía el más fuerte, no te des vencido ni aún vencido. Dale, ya vendrán tiempos mejores, ¿eh? Ahora, vamos, relaja.
¡Pero Rogelio Frigerio!
Ya sabíamos que esto podía pasar. ¿No querés ir ahora al mago?
¿El sin dientes? ¡Ay, Abeluto!
César, ¿querés que te traiga algo para tomar? No sé, un pedacito de torta.
¡Ay, Ulrich! ¡Patricia Ulrich!
Van a romper la piñata, César, dale.
¡Ulrich! ¡Esteban Ulrich!
Decime qué hacer, César, dale.
Abrazame hasta que vuelva el bistur.
Estás saltando. El hombre que sufre el síndrome de estrés traumático postelectoral y no puede remontarla. César Llanto, el kirchnerista que ya está ahogado en la nostalgia. César Llanto, la soberbia hecha mocos.
Dale, vamos, corre, César. César, corre. ¿Qué haces, boludo? Mira el pase que te metí. ¿Dónde tenés la cabeza, César?
En el balotaje.
Todavía con eso, amigo. ¿Te hiciste ver? ¿Fuiste el psicólogo?
No lo puedo creer, Arangure.
César, César, ¿te podés dejar de joder y disfrutar de un partido con amigos? Es momento de refugiarse en los afectos. Aprovechalo.
¡Es Turzenegger!
César, César, hemos atravesado de todo en este país. Podés calmarte y pensar un poco en frío, salir de la angustia y pasar a la acción.
¡Marcos Peña!
César, ¿no querés ir al arco?
¡Ah, Mauricio Macri!
No sé qué hacer con vos, amigo.
Abrázame, abrázame hasta que vuelva ahora y Antoledo.
César Llanto, el hombre que no puede con una existencia no kirchnerista.
Abrázame hasta que vuelvan Mangrullo y Sifón.
¿Qué? ¿Quiénes eran Mangrullo y Sifón?
¿Cómo? Los dos horneros que en 2011 te explicaban cómo funciona la televisión digital abierta y que decían eso de...
¡Yerre, papa!
Abrázame hasta que vuelva Delfina Rosa.
Ay, cortala, sos un pesado.
Ay, abrázame hasta que vuelva Rudy Ulloa. Ay, que vuelva Cobos también.
Comprar tampones porque tengo varios y a veces me vienen, pero gracias a esta publicidad iluminadora ahora sé qué marca me conviene y son justo los más caros porque tienen que pagar al equipo de creativos que se encargó de pensar la manera más innovadora de venderte algo que de todas formas ibas a comprar. Por Callao y Rivadavia, cuando veo un afiche de lencería, la imagen es de una preadolescente en tanga, rubia y ligeramente desnutrida. No tiene celulitis, tampoco tiene estrías ni granos, así es la mujer moderna. Gracias a este concepto nos rodean los esqueletos que padecen de complejos y anorexia. Este yogur es una masa porque te hace adelgazar. ¿Cómo vas a comer grasa? Nunca te vas a casar. Y necesitas casarte porque si no es para un hombre, ¿para quién vas a limpiar y cocinar? Propaganda de cerveza atrás de los colectivos, por si te olvidabas que tener resaca. Cualquier día, cualquier hora, seguramente vas a encontrar a un hombre todo musculoso y afeitado, saliendo al boliche a levantar, porque levanta minitas. cuestión de Estado, es una actividad muy importante. Pero si quieres minitas vas a tener que ser macho, y para eso cómprate desodorante. Vende cosas para mina, vende cosas para tipo, pero lo que terminan vendiendo son estereotipos. Y te ponen una foto de una mina en bikini, y al lado te ponen la propaganda de Doritos. Y lavar platos no es de mina, es de toda la gente. ¿Y para qué quiero 3000 marcas de detergente? Que quieren vender cosas de este retiro a Floresta. Mejor ven y publicítame esta.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor.
Ciudad de México, 1937. Cantinflas.
Acude el pueblo a reír. En las carpas suburbanas de la Ciudad de México, pobres teatritos de quita y pon, todas las candilejas iluminan a Cantinflas. Hay momentos en la vida que son verdaderamente momentáneos, sentencia Cantinflas. Bigote ralo, pantalón caído, disparateando discursos a toda velocidad. Su desbocado palabrerío sin ton ni son imita la retórica de los intelectualosos y los politiqueros, doctores de mucho hablar diciendo nada, que en infinitas frases persiguen al punto sin encontrarlo jamás. En estas tierras, la economía sufre la inflación monetaria, y la cultura y la política están enfermas de inflación palabraria.
Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
Fuera de sector, sábados de 10 a 13. Repite los domingos de 21 a 0.
Y me preguntaba cómo podíamos abrir este segmento especial dedicado a los 12 años de mentira kirchnerista. En realidad podemos decir 12 años de mentira kirchnerista, pero también podemos decir, ya, sí, 80, 70 años de mentira peronista, porque para mí el peronismo es una mentira. Es importante tomar a George Orwell. ¿Por qué George Orwell? George Orwell escribió 3 libros que nos sirven para entender al peronismo, que nos sirven para entender gobiernos como el de Castro, como lo que para interpretar, primero, para interpretar lo que fue la revolución bolchevique, el estalinismo. Después, para interpretar lo que pasa en Cuba, en Venezuela, o en países, o lo que pasó acá en Argentina en estos 12 años de mentira y de mito, de hacernos creer que son progresistas mientras se enriquecen ellos. Porque qué chistoso, ¿no? Porque qué broma, ¿no? Porque también pasó lo mismo en Rusia, en la Unión Soviética, ¿no? Pasa también en Cuba. Y también pasa en Venezuela. Hay sectores del poder enriquecidos. Mientras que el pueblo cree que es popular y nacional. Hay un autor que dice que generalmente estos gobiernos vienen desde un socialismo extremo, generalmente marxista. De hecho, Stalin seguía el marxismo, aunque muchos, como todos buenos marxistas, dicen que no era marxista, ¿no? Que fue un fascista, Stalin. ¿Cuántos dirán lo mismo de Cuba, o cuántos se animarán a decir lo mismo de los Kirchner? No son marxistas, se hacen los progres. Lo cierto es que estos gobiernos se hacen pasar por progresistas, utilizan medios de bipolarización, utilizan técnicas como las que utilizaba Goldberg con Hitler, Y en tres obras, George Orwell trató de venir y explicarnos este fenómeno. Homenaje a Cataluña, ¿sí? Rebelión en la Granja, y 1984. Son algunas de las obras de George Orwell que explican la dominación en las masas. George Orwell, que peleó justamente junto al POM, que era un grupo de marxistas, pero un grupo de marxistas que no se traicionó como sí lo hizo Stalin. Un George Orwell que admiró las comunas anarquistas, y por eso terminó siendo anarquista, George Orwell. Algunos le dicen anarquista liberal conservador, o le ponen así algunos tabúes. Pero en fin, él explicó muy bien el método de vigilancia, del control, del lavado de cerebro, ¿sí? De la dominación a través del lenguaje, de controlar el pasado, adueñarse del pasado, como que todo empieza a partir de la figura de un gran líder, el gran hermano, decía 1984 de George Orwell. Acá decían el Néstor Nauta. ¿Hasta dónde llegarán las mentiras? Ustedes saben, por ejemplo, que entre estas cuestiones también hubo programas de televisión censurados. Hubieron capítulos que no se vieron en Argentina. ¿Saben por qué? Porque en alguna parte decían la verdad. Algo tan humorístico y algo tan sencillo como el programa de Matt Greglon, creo que es el nombre, ni me acuerdo el nombre, no me sale. Igual si lo trato de reproducir no salí. Pero el creador de Los Simpsons fue censurado porque hacían mención a la figura de Juan Domingo Perón, el dictador. Programa que no se pudo ver en la Argentina. Cosas de loco, en democracia que pase, va, supuestamente en democracia que pasen esas cosas en la Argentina, ¿no? ¿No me creen? Escúchenlo.
Quien quiera abolir la democracia, levante la mano.
Yo quisiera una especie de dictador militar como Juan Domingo Perón. Cuando te hacía desaparecer, seguías desaparecido.
Y su esposa era Madonna.
Y entonces, ¿qué vamos a hacer? No podemos no votar. Nadie hace eso.
¿Por qué no elegimos al candidato más ridículo y después lo inscribimos?
¿Qué tal Denis Kuchinek?
¡Oigan, estoy aquí!
¡Ay, lo siento!
No, no, este candidato tiene que ser increíblemente ridículo.
¿Qué tal yo?
No, pero se acerca.
Bueno, así de ridículo y todo, ¿no? Ahora, decirles que no es algo contradictorio ni nada que lo llamen de dictador a un general Perón, ¿no? Y esa figura fue instaurada también acá y multiplicada al tiempo de algunas cuestiones ridículas. Yo me voy a acordar de esta canción de Arbolito. Escuchen la letra.
Mentiras para que no tengas salida. Con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos, van cayendo tus sueños en este sofá.
Es una canción que dice: si no hay votos, hay botas. Es decir, te pueden dominar por el voto o por la bota de los militares. ¿Sí? Llamaba a no votar, por ejemplo, esta canción.
Si no hay botas, hay votos. Juntitos sabemos lo bien que se lleva. Huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera.
¿Y utilizo Arbolito? Ya ahora se van a enterar por qué utilizo Arbolito. ¿Sí? Bueno, los docentes particularmente tuvimos que soportar a Cristina diciéndonos que trabajamos 4 horas, gozamos de 4 horas de trabajo. ¿Sí? Yo conozco muchos colegas que solamente les lleva 5 horas ir y volver al laburo. A mí me llevaba 4 horas antes, ahora me lleva 2 horas ir y volver al laburo. Estas cosas parece que no conoce, cuando no lo asesoraban a la presidenta. Yo termino de trabajar el 28 de diciembre y empiezo ahora a mediados de febrero. No tengo 3 meses de vacaciones. Bueno, tuvimos que soportar todo eso. Después, pregúntense, ustedes, peronistas que estuvieron apoyando al Frente para la Victoria, ¿por qué le ganó a alguien como Macri a ustedes? Y cuando escuchen estas cosas se darán cuenta, ¿no? Se darán cuenta.
No digo que sean la panacea, no digo que estén perfectos, pero para trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores, por ejemplo, que cuando no anda la fábrica se la cierran la persiana y los echan, por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador, frente a la suerte también, y bueno, porque siempre fue así, también que sea así, de 3 semanas, de 3 meses de vacaciones frente a trabajadores que tienen vacaciones mucho más reducidas. Con el esfuerzo que hemos hecho de dotar a nuestros alumnos de netbooks, ¿cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios y nunca tengamos que hablar de qué pasa con los pibes que no tienen clases? Eso es lo que yo quiero cambiar de la función.
Y muchos nos preguntamos, esa gente que estuvo ahí, que era ahora, ¿no?, que se ha quedado sin su trabajo, ¿cuál era su trabajo? Aplaudir estas vergüenzas que decía la presidenta. O expresidenta, no sé, sí, expresidenta. El 11 termina su mandato, ¿no? Vuelvo a repetir, no sé si lo que viene es mejor o peor. A mí me encanta ver estas cuestiones, revisar. ¿Por qué? Porque nos revisamos nosotros por dentro también, ¿sí? Y tratamos de ejercitar también de alguna forma de traer recuerdos, de pensar, ¿no? ¿Por qué? También pienso en esta canción. Arbolito se llama el grupo, les dije. Muchos se vendieron. Sí, muchos se vendieron. Hay muchos. Ya se van a lo largo de los diferentes segmentos que vamos a tener del triste recuerdo acá de estos 12 años, de los cuales, vamos a decirlo, nos hubiese encantado que todo lo que en el discurso decían un poquitito hubiese sido verdad. ¿Sí? Y que nos llegara todo, la igualdad. ¿Quién más que nosotros? ¿Sí? Que se use una parte de nuestra plata. Impresionante, o sea, a mí me encanta que se use una parte de nuestra plata para que haya igualdad. Yo estoy a favor. Pero no para que se aliente el consumismo. Para que se aliente proyectos alternativos. Y que haya cultura alternativa, que haya producción alternativa. No para que haya consumo. Y este gobierno impulsó el consumo. Sí, no los laburos, no los trabajos, no el arte alternativo. Y si alguno tenía arte alternativo, les quiero contar que acá no llegó, ¿eh? Acá este sector, que está fuera del sector, nunca llegó. Nos quisieron hacer creer que comíamos con 6 pesos. ¿Se acuerdan de eso, mamita querida? Nos querían decir que se podía comer con 6 pesos.
Bueno, la presidenta, que le saquen todo y a ver si ella puede comer con 6 pesos.
Imposible, ¿no?
Imposible, ¿no es cierto? Porque y podés comer, qué sé yo, un día fiambre, te gastás los 6 pesos, nada más. Pero la carne y todo lo que debemos comer para estar bien, en salud, es imposible comprarlo con 6 pesos.
Una vergüenza. Es una vergüenza.
Me parece que es imposible, ¿no?
Claro, obviamente. 6 pesos, ahora voy a cargar la tarjeta, 10 pesos para el micro. O sea, 6 pesos, ¿qué comes? Nada con 6 pesos.
¿Pagamos más o menos cuánto se necesita?
Y ahora imagínense, ¿no? Imagínense. Bueno, vamos de nuevo, Arbolito, ¿sí? Y yo repaso mucho esta banda porque es una banda que a mí me gustaba mucho, ¿no? Va, me gustan todavía algunos discos, ¿sí? Los discos de antes.
Decí que a mí no me importa el poder.
Arbolito nos decía, como muchas otras bandas que hoy son cap. ¿Saben que ahora este grupo que decía que a mí no me gusta el poder, no hay votos ni votas, ahora hace canciones como esta que van a escuchar ahora?
Terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin...
Prácticamente una canción en homenaje a Néstor Kirchner y ese abrazo latinoamericano. ¿A dónde quedó tu no hay votos y votas?
Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría.
¡Qué Qué buena que era la historia cuando las bandas eran bandas de protestas. Qué buena que era, ¿sí? Muchas, qué buena.
A la mentira, es la fe, la nueva fe. Como una estrella que nos guía, un surco que abrió el continente para sembrar.
Basta. Sí, depende de nosotros decirle no también a estos grupos que se han vendido, seguramente por miles de razones que a vos ni a mí nos llegaron, porque nosotros no la conocimos, tampoco queremos, sí, pero no nos va esa de que nos dan plata para que cambiemos el discurso, estilo Víctor Hugo Morales, ¿no? Estilo inclusive el mismo gobierno peleándose con su propio gestor como Clarín. Clarín fue cuna del kirchnerismo primero y después se pelearon, ¿no? Quizás hasta yo dudo de esa pelea, ¿no? Y Víctor Hugo Morales ni hablar. Basta, ¿sí? Así terminamos en silencio, ¿sí? Porque antes de escuchar estos grupos que fueron pagados por el Estado para cantar su canción, la canción hegemónica, ¿sí? Y pensemos que no queremos volver al estalinismo, ¿sí? De algún punto, de grupos comprados, de una nueva reformulación del lenguaje pensando en la hegemonía. Y revisemos la Carta de Labor, Mussolini, Perón, Nacional y Popular. Pensemos y revisemos.
El enemigo circunstancial representa...
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey.
En los cuarteles Lenin de Barcelona, el día antes de ingresar a la milicia, vi a un miliciano italiano de pie frente a la mesa de los oficiales. Era un joven de 25 o 26 años, de aspecto rudo, cabello amarillo rojizo y hombros poderosos. Su gorra de visera de cuerpo estaba fieramente inclinada sobre su ojo. Lo veía de perfil, la barbilla contra el pecho, contemplando con la expresión de desconcierto el mapa que uno de los oficiales había desplegado sobre la mesa. ¿Italiano? Yo respondí en mi mal español. No, inglés. ¿Y tú? Italiano. Cuando íbamos a salir, cruzó la habitación y me apretó con fuerza la mano. Resulta extraño cuánto afecto se puede sentir por un desconocido. Fue como si su espíritu y el mío hubieran logrado momentáneamente salvar el abismo del lenguaje y la tradición y unirse en absoluta intimidad. Deseé que sintiera tanta simpatía por mí como yo por él. Menciono a este miliciano porque su figura me ha mantenido muy viva en mi memoria. Con su raído uniforme y su rostro feroz y patético, simboliza para mí la atmósfera especial de aquella época. Permanece asociado a todos mis recuerdos de aquel periodo. Las banderas rojas en Barcelona, los largos trenes que se arrastraban hacia el frente repletos de soldados zaparrastrosos, las ciudades grises agobiadas por las guerras a lo largo de la línea de fuego, las trincheras heladas y fangosas en las montañas. A quien se encontrará allí, allí desde el comienzo probablemente le parecía incluso en diciembre o en enero, en el periodo revolucionario estaba tocando a su fin, pero viniendo directamente de Inglaterra, el aspecto de Barcelona resultaba sorprendentemente e irresistible. Por primera vez en mi vida me encontraba en una ciudad donde la clase trabajadora llevaba las riendas. Casi todos los edificios, cualquiera fuera su tamaño, estaban en manos de los trabajadores y cubiertos con banderas rojas o con las banderas rojas y negras de los anarquistas. Las paredes ostentaban la hoz y el martillo y las iniciales de los partidos revolucionarios. Casi todos los templos habían sido destruidos y sus imágenes quemadas. Por todas las partes, cuadrillas de obreros se dedicaban sistemáticamente a demoler iglesias. En todas tiendas y en todos cafés se veían letreros que proclamaban su nueva condición de servicios socializados. Hasta los limpiabotas habían sido colectivizados y sus cajas estaban pintadas de rojo y negro. Camareros y dependientes miraban al cliente a la cara y lo trataban a uno como a un igual. Las formas serviles e incluso ceremonias de los lenguajes habían desaparecido. Nadie decía señor o don y tampoco usted. Todos se trataban de camarada y tú y decían salud en lugar de buenos días. La ley prohibía dar propinas desde la época de Primo de Rivera. Tuve mi primera experiencia al recibir un sermón del gerente de un hotel por tratar de dársela. Además de todo esto, se vivía la atmósfera enrarecida de la guerra. La ciudad tenía un aspecto desordenado y triste. Las aceras y los edificios necesitaban reparaciones. De noche en las calles se mantenían poco alumbradas por el temor a los ataques aéreos. La mayoría de las tiendas estaban casi vacías y poco cuidadas. La carne escaseaba y la leche prácticamente había desaparecido. Faltaba carbón, azúcar y gasolina. Hoy te presentamos en la obra de la semana de George Orwell, un librazo, un libro autobiográfico, sí, que relata su vivencia en la Guerra Civil Española. Porque además de ser un excelente escritor, George Orwell también fue a pelear con las milicias, ¿sí?
Toda esta sección del frente.
Esto es parte de Tierra y Libertad. Luchamos, justamente película basada en homenaje a Cataluña.
Para destruir el fascismo y hacer la revolución de los campesinos y los trabajadores. ¿Comprendéis? No lo olvidéis. Sed bienvenidos. Vosotros sois mi grupo de combate. ¿De acuerdo? Estamos orgullosos de que estéis aquí para luchar en nuestro lado.
Para contextualizar un poquito la obra, sí, que es una obra que le lleva después a hacer grandes construcciones de la historia a George Orwell. Sí, ya vamos a ir aclarando.
Sí. Vamos, camaradas, que ya han llegado los refuerzos. Sí,
vamos a contextualizar entonces la obra. Está centrada en la Guerra Civil Española, sí, que fue un conflicto social, político y bélico, sí, que más tarde repercutiría también una crisis económica. Se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, llevado a cabo por parte del ejército contra el gobierno de la Segunda República Española. Tras el bloqueo estrecho y posterior puente aéreo que, gracias a la rápida colaboración de Alemania e Italia, trasladó las tropas rebeldes a la península. La guerra tuvo múltiples facetas, pues incluyó luchas de clases, guerra de religión, enfrentamientos de nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura militar y democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución, y entre fascismo y comunismo. Fíjense todas las facetas que tuvo la guerra interna, iba cambiando, o sea, a medida que iba pasando, los enemigos iban cambiando dentro de la misma guerra, imagínense lo que fue eso, ¿no? Pero puntualmente, se dio, sí, las partes del conflicto fueron dos grandes partes, uno que es lo que se llamó el bando republicano y otro el bando sublevado. El bando republicano estaba compuesto por el Ejército Popular de la Segunda República, las milicias confederales, ahí entran algunas milicias anarquistas, las brigadas internacionales y Eusko Guardaftea. También a nivel internacional Este bando republicano fue apoyado por la Unión Soviética y México. El bando sublevado, ¿sí?, estaba a cargo del ejército sublevado, el ejército de África, los falangistas, la Legión Cóndor, ¿sí?, los viriratos, y fueron apoyados por la Alemania nazi, por Portugal y por Italia. El bando sublevado, que acá tiene poco de insurrecto, el sublevado acá tiene más que ver con los reaccionarios, digamos, con la parte de lo que hoy podríamos decir algo así como la derecha. El tema es que después la guerra fue tomando diferentes tintes, porque dentro del mismo sector republicano empezó a haber hasta contradicciones y enfrentamientos.
Te vuelven loco. Ponen los huevos en el forro de los pantalones y pasas la vida rascándote. La comida no es ninguna maravilla. Normalmente es pan y judías con los consiguientes problemas. Mataría por algo de col y costillas. Las mujeres son las que cocinan. Es curioso verlas luchar en las trincheras al lado de los hombres. Pero no te preocupes. Ninguna te hace sombra.
Pero si no había dicho que ya había apoyo.
Yo, pero me habré equivocado.
Y vamos a recordar un poquitito de Historias Libertarias, el documental que realicé allá por el 2012 y 2013, creo que fueron. 2013 y 2014. ¿Sí? Esto tiene que ver un poquito con lo que fue el anarquismo en España. De las nuevas ideas europeas, lejos de los centros de difusión del pensamiento, Londres, París o Berlín, las ideas tardaban mucho en llegar. La primera idea socialista llegaría a través de las obras de Fourier. Fourier proponía la creación de unas unidades de producción y consumo, las falanges o falangisterios, basadas en un cooperativismo integral y autosuficiente, así como en la libre consecución de lo que se llamaba pasiones individuales, lo cual construiría un estado que llamaba armonía. Por su parte, los obreros comenzaron a construir las primeras sociedades de socorro mutuo. La primera sería la Asociación Mutua de Obreros de las Industrias Algodoneras de Barcelona. Esta mutualidad sería disuelta en 1841 por publicar un manifiesto demandando la implantación del seguro de enfermedad y paro forzoso. Se trataba de un claro precedente de los sindicatos. Ahondando en este desarrollo de las asociaciones obreras, se crearía en estos años de apertura el Bienio Progresista, en 1854, la primera federación obrera, y se llamó las tres clases del vapor, del textil, pero en 1855 se suprimirán de un plazo todas las asociaciones obreras, excepto las de carácter filantrópico o de socorro mutuos bajo el control directo de la autoridad local. El objetivo era mantener el orden público que estaba amenazando por la huelga de las sociedades obreras catalanas ante el llamado conflicto de la media hora en las fábricas textiles de la época. Abundaron los ataques ludistas en contra de la introducción de la maquinaria, pero en 1855 es considerada la primera huelga general de la historia de España, puesto que al estar concentrada casi toda la industria en Barcelona, al parar la producción se paralizó la actividad económica del país en su... mi opinión es que la lucha fue planeada solo en el sentido de que todo el mundo la esperaba. No hubo signo de un plan muy definido en ninguno de los dos bandos. Del lado anarquista, la acción fue sin duda espontánea. Se trató de una reacción de las bases militares. Los trabajadores salieron a la calle y sus dirigentes políticos lo siguieron de mala gana, o no lo siguieron en absoluto. Los únicos que todavía hablaban en un lenguaje revolucionario eran los amigos de Durruti. Un pequeño grupo dentro de la FAI, del POUM, pero también ellos se limitaban a dejarse llevar y no conducir. Los amigos de Durruti distribuyeron un manifiesto de carácter revolucionario que no apareció hasta el 5 de mayo, por lo cual no puede decirse que haya iniciado la lucha. Comenzaban dos días antes los dirigentes oficiales de la CNT, por varias razones, quisieron evitar el conflicto desde el principio.
Historia.
historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder.
Bien, puntualmente este homenaje a Cataluña es un relato personal de George Orwell sobre su experiencia. Los argentinos realmente nos tienen que importar y muchísimo. Textos como Homenaje a Cataluña, Rebelión en la Granja, que lo que hace es satirizar la revolución bolchevique y tomar en punto también algunos aspectos que tienen que ver con la historia y el fracaso de los partidos políticos desde esa visión, ¿no? Realmente obras interesantísimas que si al menos nos interesa el tema de la ideología hoy tenemos que conocer la postura de George Orwell, ¿no? Este libro es una visión de George Orwell sobre sus experiencias, porque él estuvo ahí, ¿sí? Sufrió inclusive durante la Guerra Civil Española. Escrito en primera persona, la primera edición fue publicada en 1938 y Orwell sirvió tanto como soldado raso y como oficial en partes de Cataluña y Aragón desde diciembre de 1936 al 37, cuando tras los sucesos de mayo del 37, el partido político en el que se encontraba, el POUM, el Partido Comunista Anti-Stalinista dirigido por Andrew Nin, fue declarado organización ilegal y se vio forzado a huir o enfrentarse al escarcelamiento, ¿sí? Ahí está justamente uno de los puntos del cual yo le estaba contando hoy, que había un punto de contradicción y un punto que se empezaron a enfrentar entre ellos. Lo cierto es que vamos a escuchar una canción ahora, una adaptación muy polémica por parte de Ana Belén y Víctor Manuel, una adaptación muy pintoresca y también, como le dije hoy, muy repudiada por algunos sectores, pero lo vamos a escuchar. A las barricadas.
Yo soy del campo, amigo mío, y luego fui peón minero. Cerró la mina y al poco
negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver.
Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Hasta la bandera revolucionaria suena el triunfo de nuestra emancipación. Hasta la bandera revolucionaria suena el triunfo de nuestra emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
La revolución es tan como la vaca que va a parir. Si no la asistimos de seguida, se perderá la vaca, el becerro y los chicos se quedarán sin
razón. Y hay que recordar que ha habido compañeros e hijos
que ha muerto en esta batalla,
como tu hijo,
que hay que colectivizarlo, ¿me entiendes? Porque tiene que comer todo el pueblo, tiene que seguir adelante esta lucha que hemos comenzado.
Pero también hay que entender que somos personas y cada uno es como es, y que hay gente que sabe trabajar la tierra y hay gente que no.
Es
que yo empezó con un plástico así de tierra y tengo lo que tengo porque me lo ha trabajado.
Pero también hay que trabajar.
Un momento, Paco, mire la palabra. Yo pienso que una de las cuestiones fundamentales es que la tierra produzca más.
Aumentar la producción.
Exactamente.
Claro.
Por lo que tenemos de ejemplo de otros pueblos, es aumentar la producción. Porque se unifican las tierras y la producción es más rentable.
¿Qué me está diciendo de con eso?
Pues sí, porque
yo
estamos en guerra.
Con un tractor puedes labrar cinco veces lo que tú estás labrando con una mula.
Y la colectividad puede comprar.
El tractor puede ser de la colectividad y te ayuda a vivir en tu tierra.
Tanta colectividad. ¿Sabéis que la colectividad va a ir bien?
Un momento, no hablemos todos juntos, un momento. A ver, Gracián, que hay experiencias de otros pueblos que han demostrado que esto ha funcionado.
Es decir,
en principio lo que creo que hay que hacer es abolir la propiedad privada. Cada uno no tiene que trabajar para él. Se pueden compartir los alimentos y a cada uno según sus necesidades se le da. Si necesita una vaca, se le da una vaca o dos corderos o tal, porque todos tenemos 4 o 5 hijos
y todos nos hemos calentado
las costillas de trabajar igual que
eso
tú.
Es hablar,
porque tus fincas están a la ejecución.
Un momento, compañeros, que así no vamos a avanzar.
Bueno, no sé, se me ocurre ahora que están mirando aquí los compañeros, los milicianos, a lo mejor que han visto cosas, que saben cosas. Sí, porque al final alguien nos echa una mano aquí. Yo no sé cuándo va a acabar.
Espera, Teresa,
que es verdad que tiene razón Pepe, ya que están los compañeros milicianos aquí y que vienen de otros pueblos y tienen cierta experiencia y han visto otras colectividades. Oye, compañeros, que podéis hablar, que la asamblea está abierta y vosotros sois parte de la asamblea, que vuestra opinión es tan respetable como la de cualquiera de nosotros. Adelante.
It's your village, you have to decide. It's your decision.
Es vuestro pueblo y dice que es vuestra decisión.
No,
pero bueno, es igual.
Okay, this is what I think, and if anybody disagrees, they should just say so right out. See? Okay. You should take this estate, this house, this land, and divide it up amongst the people in the town right away. Okay, the decree passed by the Republican government in October allows for that.
Hay un decreto del gobierno republicano de octubre que lo permite.
Okay, it says all property owned by individuals involved in the insurrection will be confiscated.
Sí, pero aquí el problema es otro. Todos los terratenientes, all the landowners, help Franco. We must collectivize all their lands. You understand? ¿Comprendes? Todas las tierras.
I understand that. I'm not a friend of the landowner, okay? I'm not here to defend landowners, okay? But what are you going to do when you have a guy like, what's his name, Pepe? What are you going to do when you have a guy like Pepe who has...
Bueno, cuando le decía que es una obra realmente interesante y que tiene mucho que ver con lo que pasa en nuestro país hoy, con lo que pasó en nuestro país, con lo que tiene que ver con la historia, con cuestiones ideológicas que están puestas hoy en día, que dicen, que muchos quisieron hacer entender de que ya no va más esto, la ideología socialista, pues nada que ver, está en todos lados, ¿eh? Está vivo en un montón de lugares y está más vivo que nunca. El tema es que quieren hacer ver algo, ese es el problema, ¿sí? Y si vos repetís como un loro y no te autogestionás tu discurso, no sos independiente, se complica la mano, ¿no? Ahí es el problema. Esto es Tierra y Libertad, está basada, estamos escuchando esta película, que es del año 1995, esta película, está basada justamente, inspirada en la obra de George Orwell, Homenaje a Cataluña, ¿sí? Y esta película salió en el 95, mírenla, está en YouTube, es extraordinaria.
Él dice que está de acuerdo con lo que piensa Bernard, pero que no podremos colectivizar nada si estamos muertos.
No es lo mismo que el libro, ¿sí? No es lo mismo que el libro, pero decirle que es una historia apasionante, no les voy a contar, no les voy a dañar la historia. Por parte de lo que es Homenaje a Cataluña, hay que aclarar que Orwell estuvo como miliciano del POUM, ¿sí? En Cataluña, desde el 26 de diciembre del 36 al 23 de junio del 37. Esa experiencia le valió para escribir lo que es Homenaje en Cataluña. Allí narra su llegada a Barcelona, que era lo que leímos ahí en el comienzo, ¿sí? Expresa su admiración por la misma en largos párrafos de su texto, con el fin de integrarse a una unidad combatiente del POUM y evitar integrarse como miliciano en las brigadas internacionales. con cuyo liderazgo mayormente comunista no simpatizaba Orwell. Pese a mantenerse como un marxista revolucionario ahí dentro del POM, Orwell no oculta su admiración sobre la forma en que los anarquistas de Barcelona controlan los espacios públicos. Bueno, la experiencia de ahí, de comunas, es terrible. Sí, si ustedes revisan, nosotros no queremos extendernos mucho, pero el socialismo libertario realmente funcionó en esa España. Bueno, en muchos lugares funciona y sirve y es puesta en práctica. Nada más que han cambiado los métodos, inclusive ya podemos dudar que sea anarquismo. Y está bueno eso, ¿no? Salirse de las tipificaciones y de las casillas, ¿no? De las tipificaciones. Huir constantemente de los ismos. Eso es fantástico, ¿no? Hay que hacer eso. Siempre a mí me interesó decir que el anarquismo para mí es el paso anterior al sin ismos, ¿sí? A huir de los ismos, y eso me parece extraordinario. Bueno, Orwell dice estar muy molesto al notar cómo la situación de los anarquistas se va degradando progresivamente hasta regresar al status quo de una Barcelona dominada por el autoritarismo estalinista del Partido Comunista. Eso es lo que le decía hoy acerca de los partidos. Interpretar cómo funciona cuando uno llega al poder. Sabemos que Lenin no fue cuestionado como sí lo fue Stalin, ¿no? Lo mismo pasa con Trotsky. Otro día hablaremos de ese tema, sobre lo que fue la revolución bolchevique. En este punto Stalin es el que es acerca de bolchevique muy muy cuestionado. Inclusive las obras que están inspiradas. Y hay muchas cuestiones del estalinismo que están replegados y que son similares al fascismo de Hitler. Asusta tanto como Hitler. Y ese grado de populismo, de masificación, es lo que hoy se ve en la orientación que se le estaba dando el gobierno nacional y popular acá en la Argentina. Y que desde fuera de su sector se repudio constante. A esa visión de que ustedes son enemigos y los otros amigos y esa cuestión, ¿no? Está bueno constantemente cuestionarse todas las cosas, y a eso es lo que me parece que tenemos que apuntar todos.
He tenido muchos amigos. Jean, ¿tienes unas ideas?
Miércoles por la noche, sin embargo, comenzó a verse claramente quiénes estaban detrás de la revuelta. Todas las paredes fueron cubiertas por un cartel incendiario que exigía una revolución inmediata y el fusilamiento de los republicanos y socialistas. Estaba firmado por los amigos de Durruti. El jueves por la mañana el periódico anarquista negó todo conocimiento y toda coincidencia con el mismo. Pero La Ratalla, el periódico El POM, publicó el documento con grandes elogios. Barcelona, la primera ciudad de España, se veía sumida en un baño de sangre por culpa de agentes provocadores que utilizaban esta organización subversiva. Esta versión no concuerda del todo con las comunistas ya citadas, pero como pueden observar, resulta ya en sí misma contradictoria. En primer lugar, se define la lucha como una revuelta trotskista. Luego se afirma que tuvo origen en un ataque contra la central telefónica y el gobierno se disponía a atacar a los anarquistas. Se presenta a la ciudad cubierta de barricadas y se afirma que tanto la CNT como la UGT se encontraban detrás de ellas. Se dice que el cartel incendiario, en realidad era un folleto, apareció dos días después, y se declara de modo implícito que ese fue el origen de todos los disturbios. Como verán, justamente ingresaron fuerzas para dividirlos, para que se termine todo, para que haya enfrentamientos. Para poder dividirlos y dominarlos. Eso fue lo que pasó.
Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde donde dice las miserias de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero. Todo el mundo le saluda, campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de Noé, para que sepan los soberos que no importa Dios y rey.
Bueno, terrible versión, ¿eh? Y así vamos llegando al final. Vamos a despedirnos con un fragmentito más de Tierra y Libertad, esta terrible película que les recomiendo a todos que la miren. Sí, tiene mucho contenido. En algunas partes se parece mucho al libro y hay otras que nada. Bueno, a mí me pareció no tanto.
Si yo figuro en ella como desertor y partidario del PU. No hay casas seguras y estamos siempre escondiéndonos entre descampados en las condiciones más duras. También han sido asesinados algunos.
Y esa voz que escuchan vendría a ser como la voz interior de George Orwell. Pero nada más que aquí tiene un personaje, ¿no?
¿Tienes esta carta? Quiero que entiendas que no me arrepiento de nada. Las revoluciones son contagiosas. Y si hubiésemos...
Aquí vendría a ser David Carr.
Hubiéramos podido cambiar el mundo. No pasa nada. Ya llegará nuestro día.
Bueno, ahí es justamente el entierro de Blanca.
Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros.
Y ese es el discurso. Cerramos con esto.
Fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañero.
Me gustaría decir una cosa. El otro día encontré esto. Estaba entre los papeles de mi abuelo. Y pensé que le iría muy bien. Es un poema de William Morris. Y me gustaría leerlo. Únete a la batalla en la que ningún hombre fracasa. Porque aunque desaparezca o muera, sus actos siempre prevalecerán.
Esta es la segunda parte de estos que abarcamos, ¿no? Estos 12 años de mentira kirchnerista, ¿sí? Y este largo tiempo también del mito peronista, ¿no? Una mentira que yo invito a todos aquellos que son del Frente para la Victoria del Peronismo a revisar las fuentes, por sobre todas las cosas, los orígenes y contradicciones de los partidos políticos, por sobre todas las cosas. Tuvimos que soportar cosas como estas, ¿no? Un grupo de rock Wahú adueñándose de unos estudios Panda, ¿sí? Con un vicepresidente haciendo papelones como estos, con un vicepresidente procesado robando.
La banda grita.
lo vamos a escuchar mucho, pues, bastante decadente. Les decía que ¿se habrán ido del país? ¿La Mancha Rolando? ¿Se habrá ido? Te prometieron, capaz que están en México, ¿no? Dejen el Panda acá, el estudio Panda acá, dale. Toda la gaucha a los músicos de rock. ¿Cuál es el problema de estos músicos kirchneristas? Que mucha de la guita que se comen ellos y que son, ¿cómo decirlo? No está mal que se jueguen por un partido político si quieren, cada grupo musical. Está bueno, sí, inclínense si quieren. Ahora, el tema es que si ustedes constantemente están agarrando plata que es de cultura, no les dan espacio a las otras bandas under, quizás no las quieren algunos, pero quizás esa plata, siendo bien utilizada, y poniendo buenos proyectos alternativos, se pueda construir una cultura diversa, con posibilidades para todos, y no que miserables como esto que estamos escuchando se la coman, se compren su estudio de grabación, se graben discos en Heavy Road, por ejemplo, ¿no? Hagan giras por todos lados. Acá en Formosa hay ejemplos, ¿eh? Sacarse las caretas. Y después se llaman autogestivos algunos. Y abajo de las alas del Estado cualquiera. Tuvimos que soportar eso, ¿sí? Grupos de rock guau comprometidos, diciendo que ellos defienden lo nacional y popular. Pero sin embargo, ¿por qué Cristina siempre acompañó a Monsanto? ¿Por qué a Chevron? ¿Por qué a Barrick Gold?
Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. Ustedes saben que nosotros somos sextos productores de maíz a nivel global, pero somos segundos exportadores, y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos.
Monsanto es igualmente líder mundial en biotecnología. El 90% de los OMG, organismos modificados genéticamente o transgénicos, cultivados en el planeta son suyos. La gran mayoría fueron manipulados genéticamente para que fueran resistentes a las emisiones de Roundup, como por ejemplo la soja Roundup Ready.
Estados Unidos ya es el líder mundial en biotecnología y queremos que siga siéndolo. Solo en 1991 la industria de la biotecnología ha supuesto 4.000 millones de dólares. Esperamos que alcance los 50.000 millones de dólares en el año 2000, siempre que impidamos la proliferación de una regulación innecesaria.
Y fundamentalmente también el respeto a las patentes. Como ahora nosotros también hemos logrado patentes propias, nos hemos convertido también en defensores de las patentes.
En Estados Unidos, los alimentos transgénicos están protegidos por la ley de patentes. Por esa razón, no tengo derecho a guardar granos para sembrarlos el año siguiente.
Como ahora nosotros también hemos logrado patentes propias, nos hemos convertido también en defensores de las patentes.
Su único objetivo es aumentar los beneficios de Monsanto. Ellos siempre han dicho que la manipulación genética es un medio para conseguir patentes. Ese es su verdadero objetivo.
Hace muy poco tiempo hemos patentado junto con una empresa americana y científicos nuestros del CONICET, o sea, nuestro organismo científico ha patentado una semilla, un transgénico, un gen que se extrajo del girasol para pasarlo también, creo que al maíz, si mal no recuerdo, y al maíz, ¿no es cierto? Y que ha permitido precisamente que aquellas semillas que eran muy resistentes a la sequía no tuvieran tanta productividad.
Si el lugar de origen del maíz está contaminado, ¿qué importa si otro lugar del planeta se contamina? Entonces, ¿esto a quién beneficia? Solamente a las empresas transnacionales como Monsanto.
Se ha logrado, a través de estos investigadores argentinos asociados con empresarios americanos que financiaron la investigación junto con el CONICET, y hoy tenemos patente común, lograr un producto que no solamente es muy resistente a la sequía, sino que también aumenta la productividad. Aquí tengo y la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto.
La empresa ha sido condenada dos veces por publicidad engañosa.
Aquí tengo el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto.
Los jueces consideraron que las menciones biodegradable, deja el suelo limpio y respeta el medio ambiente eran mensajes publicitarios engañosos.
Así que una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, en materia de maíz, con una nueva digamos...
Pudieron mentir mucho sobre Monsanto, ¿no? Se hacen los nacionales y populares, se hacen nacionales acunando a uno de los reyes del glifosato, el cáncer en Argentina, la deformación, sí, y miles de, enfermedades más que siguen, y que podemos venir y detenernos y hacer hincapié en esta cuestión, ¿no? Seguimos repasando estos 12 años de mito kirchnerista, de muerte. Bajaste un cuadro, sí, un cuadro, un dictador, pero metiste muchos dictadores más. ¿A quién le engañaste? Sí, 12 años te sirvieron para nada. Engañaste a algunos, sí, puede ser. Engañaste a algunos. Pero rápido se te cayó la careta con Chevron. Vuelvo a repetir, no me interesa si eso no. Ojalá le vaya bien a Macri. Así le va bien a todos los argentinos. Pero siempre hay que tener en cuenta los libros de Orwell, sí, y su constante visión también acerca del gobierno de Perón y los gobiernos kirchneristas, que trataron de fabricar mitos y se le cayó la careta a todos, ¿no? Creando empresas constructoras con nepotismo, abarcando el feudalismo, abarcando gobiernos hasta, bueno, feudos, gobiernos dictatoriales, representativos. Una vergüenza, siempre hay que tener memoria. Y muchos grupos de músicos que se llaman artistas, ¿no? El arte es transgredir, salvo algunos grupos formoseños que venían y estaban matando a pueblos originarios sin ninguna canción. Qué vergüenza, ninguna canción de sus canciones que grabaron en sus disquitos, ninguna contaba lo que estaba pasando en la primavera, lo que pasaba en el oeste. Y Cristina no lo hacía, ¿por qué ellos también? Esto pasó en Formosa. Muy bien, Darío Aranda en su Tierra Arrasada lo describía de la siguiente manera.
Hizo los cultivos de...
Ayer a la tarde y el local lo diviso a Gildo Infran. Y esto va para propios y extraños, para propios y ajenos. Me entero que en la comunidad Cuom de la Primavera, donde viven los Cuom, no, en los, porque los Cuom no viven en la televisión, ni en los espacios, ni en la radio, ni en los diarios. Los Cuom no viven en las conferencias de prensa, en la avenida 9 de Julio, ahí no viven los Cuom. Los Cuom viven en Formosa en la Primavera. ¿Y saben qué me enteré? Que ahí habíamos ganado con el 66% de los votos entre la comunidad Cuom. La verdad que, Gito, te lo hago como un reconocimiento contra tanta mentira, tanta distorsión. Prácticamente parecía, rojo, y de buena fe, porque hay mucha gente que milita y trabaja por los pueblos originarios, pero claro, en los diarios, en los medios de comunicación, parecía como que el gobierno de la provincia de Formosa y nosotros que formamos parte, que él forma parte de nuestro espacio desde siempre, no queríamos a los Cuom. Bueno, los Cuom se pronunciaron y este espacio ganó con el 66% de los votos. Me enteré también ayer.
Es difícil encontrar registro de una situación similar. Un presidente de la Argentina refiriéndose en esos términos sarcásticos, violentos, hirientes sobre un pueblo y un líder indígena. Es una relación de fuerza muy desigual. Aquel día gobernadores, funcionarios y militantes celebraron los dichos presidenciales y aplaudieron. El abuelo Com, Roberto López, fue asesinado el 23 de noviembre del 2010 en la Ruta 86. La policía de Formosa, con complicidad de Gendarmería Nacional, reprimió a la comunidad Potaep, Napopchap, Nabogot, la Primavera. Decenas de heridos, viviendas incendiadas por la misma policía y palos para todos y todas. Dos días después, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con Gilles Franc, transmitida en directo por Canal 7, y allí abundaron las sonrisas y felicitaciones mutuas. No hubo mención a la feroz represión que en ese mismo momento daba sepultura al abuelo Com.
La mayoría de la comunidad no tiene DNI, y lo que votaron dentro de la comunidad son gente de afuera que no son indígenas. Han empadronado en la escuela, era la escuela número 230, que es otra localidad que se llama La Primavera.
Ajá.
Comunidad indígena.
Entonces,
acá hay dos primaveras. Una es comunidad indígena La Primavera, donde dice el nombre colonia La Primavera. La otra es La Primavera, que es una localidad criolla, no son indígenas. Nosotros, el planteo que hemos hecho, que la comunidad votara en la escuela 308 esta elección. Entonces, la Junta Electoral Federal de la Nación autorizó a la comunidad votar en la escuela 308. Y resulta ser que el traslado de los electores de la otra primavera, que no son indígenas, los trasladaron a la escuela número 308 y no los indígenas.
¿Y dónde votaron la gente de la comunidad?
La comunidad indígena votaron en los municipios de Laguna Nainec, Laguna Blanca, Siete Palmas, El Recodo, Tres Lagunas y algunos en el puerto Pilcomayo.
¿Cuánta gente está habilitada para votar más o cuánta gente mayor de 18, 16 años en la comunidad de La Primavera?
Ha de ser algunos 2.800, 3.000 personas.
Y ahora se entiende por qué terminó ganando un tipo como Macri. Porque no se conocía, siempre hablaban de popular y nacional mientras ellos se enriquecían, mientras amparaban a Chevron, a Monsanto. Traían a un tipo como Capitanich a querer ponerlo de segundo en Cristina. Intentaron con Randazzo, fueron con Scioli. Scioli, un tipo de derecha puesto por Menem que apañó YPF. Entonces, todas esas contradicciones no te hace ver cuál es la diferencia entre izquierda y derecha. Lo hemos explicado en este programa muchas veces, la diferencia entre izquierda y derecha. Entonces no se sabía cuál era la corporación. No, si el Estado es la corporación, ¿dónde está la corporación? Y en este sketch que utiliza la sátira, muy bien, lo van a argumentar. Escúchenlo, lo habíamos pasado ya por el 2011, 2012, fíjense cómo no cambia nada, ¿sí? La cámpora o la corpo, la hegemonía, el poder, sí, son la misma cosa para esta gente.
Estamos en una situación muy crítica.
¡Buen día, compañeros lectores! ¡Compañeros lectores! Estamos en este acto histórico. En este acto histórico, en la mañana de la radio, nunca un programa tuvo su movimiento político y radial, y hoy acá estamos lanzando el primer movimiento político radial. Hacía falta un movimiento político como el que hoy lanzamos, porque amamos a Néstor y a Cristina, pero nos encanta ser la Clarín Grillo. ¡Amá!
¡Cristina!
¡Bajen ese cartel, muchachos! Porque también sabemos que Néstor, Cristina y Mañeto son millonarios y turros por igual.
¡Iguales! ¡Unidos!
Gracias por venir, se me quiebra la voz. Sabemos que hay operaciones de prensa de Clarín y operaciones de la CIDE por parte del gobierno. Sabemos cómo es. Sabemos que está la Corpo, que está la Cámpora. Gracias por estar. Gracias por venir. Por eso hoy lanzamos desde acá un movimiento único, necesario en estos tiempos que corren. Compañeros lectores, hoy nace la Córpora. Esto es la Córpora, compañeros lectores.
¡Juntos!
Porque Clarín es un index de noticias.
¡Avance, avance!
Es la Córpora.
con lo peor de la corpo y la cámpora, con lo mejor de la corpo y la cámpora, compañeros de
corpo. ¡Mamá de varón, de un solo corazón! ¡Mamá de varón, de un solo corazón!
Porque Ernestina y Cristina nos llevan a los mismos lugares, compañeros lectores. Porque Néstor consolidó el monopolio de Cablevisión, compañero, me quiero. ¡Viva la Córpora!
¡Viva!
¡Viva la Córpora!
¡Viva!
A continuación presentamos en Fuera de Sector.
La muerte de Lauter.
Entre los literatos se han plagiado ideas a lo largo del tiempo. Hay al menos 4 Faustos basados en Flaubert de 1597, el de Marlon de 1604, el de Goethe de 1808, el de Turgenev de 1850 y el de Thomas Mann de 1947, por mencionar los autores más citados. Uno se puede preguntar si la idea de la venta del alma al diablo por amor, dinero y poder, plasmada en Flaubert del año 1598, debería ser mencionado por cada autor que usa la idea, que fue utilizada luego en óperas, ballet, poemas. La idea de Fausto es recreada cada vez, y eso que no lo menciona al de Estanislao del Campo, o sea, la versión argentina de Fausto. ¿Es lo mismo recrear que plagiar? La respuesta es un no. Si un autor o una autora, aunque, bueno, la obra de Estanislao del Campo es más como una recreación, ¿no? Vendría a ser como una remezcla, si queremos decir, tenemos muchos casos acá de remezcla, una readaptación, una sátira, digamos, algo así, ¿no? La respuesta es no. Si un autor o una autora, aunque hasta ahora parecen ser una actividad masculina, toma exactamente las palabras de otro y las pasa como propias, entonces plagia. La primera acepción de plagiar, en la 23ª edición de el diccionario de la RAE, dice: copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propia. Esto remite de inmediato al concepto de verdad. ¿Es verdad lo que digo yo? ¿O en realidad lo dice otro y lo repito para que parezca mi verdad? ¿O en realidad es una apariencia? Si no es mi verdad, ¿por qué la digo? En el mundo universitario, como en el mundo religioso, se ha dado la paradoja que los que buscan y defienden la verdad se han transformado en plagiarios. Toman trabajos ajenos y pasan como propios. Eso está lleno. Ferrante Mora dice en su diccionario de filosofía, en la 5ª edición, que el vocablo verdad se usa primariamente en 2 sentidos: para referirse a una proposición y para referirse a una realidad. En el primer caso se dice una proposición que es verdadera a diferencia de falsa. En el segundo, que se dice una realidad que es verdadera a diferencia aparente, ilusoria y real. Bueno, sí, esa me parece más acercada. Agrega Ferrante Mora que en el sentido de verdad griego difiere del hebreo. La verdad en el sentido griego tiene que ver con lo permanente frente a lo cambiante. La verdad se enfrenta a la falsedad, la ilusión, a la apariencia de en este enfoque. La verdad en el sentido hebreo es la seguridad, la confianza. La verdad de las cosas no es entonces su realidad frente a la apariencia. Por ambas razones, los guardianes de la verdad son los maestros y los sacerdotes. Esto no puede ser mentiroso bajo ninguna circunstancia. El descubrimiento en México que una tesis doctoral del Colegio de México era un plagio de otra tesis ya publicada en inglés y que el joven doctor ascendió como profesor titular de la Universidad Nicloyita de Michoacán, o Michoacán, a decano de posgrado, ha sido un escándalo en el medio universitario. En el Pico está un cardenal en el Perú que plagió no una sino varias veces sus columnas de periódico. En pocos días hay casos que han removido al menos el tema de la verdad, la falsedad, la creatividad y la faustiana verdad. Sí, el plagio debe ser sancionado ejemplarmente siempre de rey a paje. Es más transgresor e inadmisible conforme a las influencias ejerza del plagiario sobre el íntegro de la sociedad. Bueno, vuelvo a repetir lo que nos interesa a nosotros en Fuera de Sector, es dejar el tema para para que se pueda replantear. Esto aparece con título La paradoja del plagio, de Oscar Ugarchete. Búsquenlo así, googleenlo así, está la nota completa si la quieren leer. Ahora vamos al segmento musical de La muerte del autor. A ver, fíjate, te va a gustar el segmento musical de La muerte del autor. Yo sé por qué te digo. Vamos a poner el tema primero. Uy,
no te confundas, no es plagio.
Es el segundo caso de plagio que tenemos, de muchos que tiene este grupo musical. Hay otros también. Por ejemplo, un músico que siempre viene acá recurrido es Pitbull, el perro. Este grupo, que es querido por mucho. A ver, vamos a hacer comparar primero. Lo vas a sacar en los primeros acordes de quién se trata. Aquí va la versión que puede ser un plagio o una inspiración. Bueno, Soda Stereo, Un misil en mi placar, la versión Unplugged, ¿sí? Bien, esa es la versión inspirada fuertemente, dicen, en una canción de un grupo que se llama Right, y el tema se llama Chrome Waves. Escúchalo. Bueno, le pasamos esos acordes nada más, porque cuando empiezan a cantar nada que ver, ¿sí? Pero sí, ahí el comienzo es como que hay una fuerte inspiración de Soda Stereo, ¿eh? Ahí vamos, esto es Soda. Vamos a escuchar una vez más Ride con Chrome Waves para compararlo. Thank you. Ahí pasando desde el segmento musical Ride Cloud Waves, ¿sí? Para pensarlo. Vamos ahora, seguimos.
Pero Aníbal, entonces, ¿de cuánto es la pobreza en la Argentina en este momento?
Lo acaba de decir la presidenta, no ronda el 5%.
Es 5%, entonces.
Lo acaba de decir la presidenta. ¿Por pasado? ¿Alguien levantó la mano para decirle que no era cierto el dato?
¿Por qué?
Porque los cálculos, ahí están todos los que calculan, los que hacen de verdad los cálculos en el mundo. ¿Alguien dijo que estaba de acuerdo con la de Codovicho con la presidenta?
No, ahí no, pero digo, si tomamos como cierto ese dato, según datos de la OCDE, te estoy hablando, Argentina entonces tendría menos pobreza que Dinamarca, que Finlandia, que Noruega, países reconocidos en todo el mundo por su equidad social.
No la están pasando bien, mi amigo. Países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza, aunque no lo quieran creer. Es cuestión de meterse en la base de datos de la Statistik Bundesamt de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza.
¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania?
Y sí, aunque no te guste, aunque te cueste...
Me encanta, si fuera verdad, me encantaría.
Bueno, no, a mí no me encanta, porque no me gusta haber sufrido a nadie, pero digo, es cuestión de meterse en la base de Alemania y ver cómo responden ellos a la respuesta de la pobreza estructural, y te lo muestran. No hay que ser ni genio, ni tener amigos que sean espías alemanes. Hay que buscarlo en lo que publican ellos en los portales de la Statistik Bundesamt.
Pero Aníbal, entonces, ¿de cuánto es la pobreza en la Argentina? Momento.
Lo acaba de decir la presidenta, no ronda el 5%.
Argentina entonces tendría menos pobreza que Dinamarca, que Finlandia, que Noruega, países reconocidos en todo el mundo por países su equidad social.
No la están pasando bien, mi amigo. Es cuestión de meterse en la base de datos de la Statistik Bundesamt de Alemania y te van a dar cuenta.
Después se pregunta por qué perdió a Aníbal Fernández, ¿no?
Sí, que tenemos
por cosas así. Realmente se nos ríen en la cara, se burlan. Sí, y bueno, para seguir entendiendo y para tener memoria y recordar estas cosas.
Creer o reventar. Bueno, que se vengan para acá. Les voy a contar la historia de lo que pasa en Dinamarca y Alemania. Largas colas de gente hay en los consulados para huir de la pobreza. Y se nos vienen Argentina, se nos vienen para acá, se nos vienen para acá, se nos vienen para la Argentina, porque aquí estamos mejor, porque aquí estamos mejor. Alemania tiene más pobres que Argentina, lo dijo Aníbal Fernández. Alemania tiene más pobres que Argentina. Y bueno, que se vengan para acá.
Bueno, ahí está. Bueno, sí, da gracias, ya que... Si no nos reímos de eso, pero rápido ahora nos vamos a poner serio, porque la presidenta que dice tantas cosas también, siguiendo recordando, también decía cosas como que la diabetes es una enfermedad de gente de alto poder adquisitivo.
Que además tienen alto poder adquisitivo. La diabetes es una enfermedad de gente de alto poder adquisitivo, porque son sedentarios, porque comen mucho, en fin. Con lo cual... Obvio, es para todos, no es solamente para los que tienen plata, pero digamos que...
Víctor Hugo Morales es curiosamente el portavoz de este gobierno.
Bueno, entre otras cosas, ¿no? Eso dijo una presidenta acá. ¿Quieren volver a escucharlo? Sí, porque hay que recordar estas cosas.
Saben, hay 80 millones de diabéticos en el mundo que además tienen alto poder adquisitivo. La diabetes es una enfermedad de gente de alto poder adquisitivo, porque son sedentarios, porque comen mucho, en fin. Con lo cual... Obvio, es para todos, no es solamente para los que tienen plata, pero digamos que...
Víctor Hugo Morales es curiosamente...
Bueno, es triste, triste escucharlo de la boca de una presidenta. Otro de los... Nosotros habíamos repasado casos musicales, ahora tenemos uno para cerrar. Pero también hay que recordar que Clarín fue amigo de este gobierno, que después, para mí, fabricaron una pelea que nunca existió. Justamente para la polarización, y cuando uno puede dividir domina mejor las cosas, ¿no? También hay más pobres y hay más gente enojada, y eso le conviene, ¿no? Fabricar guerras que no existen. Orwell, siempre Orwell. Diego Bonadeo hablaba de Víctor Hugo Morales con las diferentes fuentes, y escuchen lo que dicen. Algunos lo tienen. Víctor Hugo Morales hablando de periodismo deportivo, sí, nos gusta, sí. Ahora, cuando se pone a hablar de política, hermano, no. Y hay algunos que lo toman de referencia a este señor Víctor Hugo Morales, ¿eh? Bueno, escuchen el papelonazo. Mil razones, como hay muchos músicos que le llevó mil razones cambiar y hacerse K, hubieron muchos periodistas que antes eran menemistas, que después repudiaron el menemismo, que después repudiaron el kirchnerismo y que después amaron el kirchnerismo, como Víctor el farsante Hugo Morales.
Víctor Hugo Morales es curiosamente el portavoz de este gobierno, el portavoz radial de este gobierno, que hace menos de dos años decía cosas como esta. Me las anoté porque vale la pena. En una publicación que llamaba Alternativa Periodística, número 6, diciembre de 2008, enero de 2009, decía Víctor Hugo Morales, el oráculo de Cardona, tal como yo lo bauticé, subido a un púlpito como siempre, el paladín de la ética, decía: este es un gobierno muy agresivo hacia el periodismo, con una actitud muy vigilante hacia los periodistas, lo cual no es bueno. De este gobierno, ¿eh? El multimedio que va y viene en su relación con el gobierno tampoco significa que esto sea bueno. El multimedio que va y viene en su relación con el gobierno. Ellos son generadores de relaciones bastante tortuosas con el poder. Hablando del multimedio. El multimedio no creo que sea 23, ni Tiempo Argentino. Debe ser Clarín, ¿no? Clarín, Radio Mitre, Canal 13. Te doy tanto, me das tanto. Ajá. Toma y daca, plan canje, Víctor Hugo, oráculo de Cardona. Qué grande lo tuyo, ¿eh? ¿Cómo? No es que son prístinos los del gobierno. No es que el único hijo de puta es Mañeto. Las tapas de los diarios, vos no sabés si son el fruto de la verdad de las noticias o una negociación entre el poder y los medios en cuestión. Esto decía el oráculo de Cardona, no hace 10 años, hace menos de 2 años. Un farsante, un farsante.
¿Por qué cree que cambió de opinión?
Y debe haber cientos de miles de razones.
Está insinuando que hay...
Cientos de miles de razones debe haber. No insinuó nada, digo, debe haber cientos de miles de razones.
¿Qué opinión tiene de que se lo considere hoy como uno de los referentes del periodismo, más allá del oficialismo?
Y bueno, lo que pasa es que hay en 678 acusan de desinformación al multimedios, lo que es verdad, de parte de multimedios, de parte de Jorge Fontevecchia, que es el dueño de esto donde estamos hablando ahora. Es decir, es verdad que hay desinformación, pero no hablan de la desinformación de ellos, de la cosa absolutamente selectiva. Por ejemplo, no dijeron una palabra, y están vinculados al deporte de alguna manera, cuando fue el Mundial, ¿no? Estaban vinculados al deporte. No dijeron una palabra del envío de barras bravas del gobierno a Sudáfrica con la guita nuestra. A mí me habían llamado de Tiempo Argentino para escribir. Yo le dije: escúchenme, yo no soy un chico acá como ustedes. No, acá somos plurales. Escribí una nota sobre ese tema, no me la publicaron. Antes había escrito otra nota respecto de la locura de los televisores, cuando todo el mundo compraba televisores antes del Mundial, esa sí la publicaron. Esta no la publicaron. Esos son los pluralistas del gobierno de Kirchner, de sus operadores, sí, de los muchachos de Spolsky.
¿Por qué es esa relación tan tensa con Morales?
No es tensa, yo lo desprecio.
Y para ir cerrando este segmento, el tercero, ¿sí?, dedicado a los 12 años del mito, de la mentira, del Frente para la Victoria, y el final de la era K. Esta canción, ¿por qué esta canción? Además es un pedazo de mi corazón esta canción. Porque cuando Ciro habla de esta canción, también habla de nosotros, de la gente de esta, de esta camada, digamos.
Acércate solo un instante, escúchame si lo quieres hacer. Toma unos tragos y quizás entonces tal vez me puedas comprender. La nueva raza que está naciendo, no esperes más, vamos, únete al regimiento de pecado.
Porque Cristina y sus chicos Cámpora utilizaron esta canción también para hacerse eco y para utilizaron la letra de esta canción, que escuchen cuál es el de estribillo. Y esa frase, dicha por una visión camporista, es como una visión totalitaria, dictatorial, de que nunca se van a ir. Se fueron, muchachos, se fueron todos. Todos cámporas, músicos pagados, por suerte Ciro no lo es, ¿sí? Por suerte Ataque, si bien tocó para el gobierno, hay que decirlo, para todos los gobiernos, no es un obsecuente. Ataque nunca fue obsecuente de los gobiernos. Jauría, que es el grupo de Ciro, tampoco lo fue. Y eso es lo que dice Ciro. Y Ciro justamente va a expresar su inconformidad, que la Cámpora, que Cristina usen su canción para querer hacer política ellos.
Para, qué sé yo, aquellos que no saben y de repente sacan conjeturas respecto, ¿viste?, a cómo yo me expresé, es que me llaman por teléfono y me dicen, fíjate, de un modo gracioso, que termina el discurso de Cristina Kirchner y bueno, ponen como por altavoz la canción donde las aires lo atreven. Yo pongo ahí cruzada, no estaba viendo, estaba en otra situación en mi casa y pongo ahí el canal y escucho la situación y digo, qué loco, ¿no? Digo, o sea, tantos años atesorando la canción en un halo completamente diferente, que tiene que ver más con respecto al corazón del rockero, de esa rebeldía, y que sí se ha tocado con cuestiones políticas, pero de pronto han sido como más afines un poco más a esos sectores con los que yo simpatizo más. Esto no significa que yo no simpatice o que sea opositor, ¿viste? Porque esto es lo que está ocurriendo en estos momentos, que hay como un sentimiento de rondando con el fanatismo, con ciertas cosas un tanto a veces fundamentalistas, si se quiere, de que considerar que todo aquel que no coincide o no se siente identificado, como yo no me siento identificado ni representado, pero no he dicho muerte a o odio a o deberían morir, pero no es lo que está sucediendo desde el otro lado. No sé cómo ha llegado a esa situación, pero se ha dado eso, se ha dado que pasa eso, que cualquiera que dice algo que no simpatiza netamente ya se transforma en un enfrentamiento y tal. Entonces, a mí me hubiese dolido, inclusive de cualquier otro partido político, si tocara Macri, Massa, el que sea. No me gusta que, no me cae bien que se utilicen las canciones, más que tienen que ver con la historia de Ataque 37, que ya es un evento que excede a mí, ya es algo que, una cuestión más histórica, que siempre lo vi muy ligado a la palabra rock nacional, que costó mucho laburar eso de que Ataque 37 sea algo más que una bandita de punk, y sin desmerecer, porque para mí el movimiento punk acá llegó de una manera bastante distorsionada y siempre se lo tiene como menospreciado, pero me refiero a que llegar al estandarte de ese rock nacional, y me parece algo copadísimo. Después, lo que se ha logrado, ¿no? Digo, después que la muchachada acá, los pibes de la Cámpora, los peronistas, la disfruten como la disfruten los radicales, como la disfruten la muchachada del Partido Obrero, que la disfrute el que quiera, la canción es libre. Si a mí me decís, me cae en gracia, no me cae en gracia, expresé un sentimiento, como cualquier argentino, y lo hice sin odio, sin insultos a nadie, porque yo tengo amigos, dentro, o sea muchachos que simpatizan con la gestión, como Cristian Aldana, que es un tipo al cual admiro, eso lo considero un amigo, y él toca dentro del otro yo, y en el otro yo no todos los componentes del otro yo coinciden con los mismos pensamientos. Me parece que eso es una muestra clara de coexistir y vivir en una convivencia lógica, si estamos pretendiendo ser un país de primer mundo, con ideas, viste, de avanzada y hasta futuro, me parece que es algo en lo que hay que crecer. O sea, después, mis convicciones personales, ya se sabe, toda la vida he votado el Partido Obrero, ahora cuando fue la posibilidad apoyar el Frente Izquierda, porque creo, creo en esa ilusión, en la ilusión, creo en esa lucha, siempre con medida, no siempre he tratado de llevarlo a la cuestión con una medida, porque también yo me preservo también para la música y para expresar el mensaje, que es algo muy particular, que es difícil a veces de darlo a explicar a qué me refiero con aquello que yo quiero preservar, que es la relación artista-público, que es algo muy mágico, en lo cual muchas veces nos sentimos como en la misma, ¿no? Como que nos llegamos a unificar, tanto artista como público, es algo muy especial. Y a veces, que las canciones sean utilizadas para una u otra bandera, rompe un poco ese halo tan mágico. Eso, por un lado. Así que lo expresé y lo dejé claro para, exclusivamente para los fans de la página. Claro, yo, gran ingenuo, lo hago de caliente, entre comillas, porque tampoco estaba caliente, no estoy alterado ni nada, está todo bien. Lo hago así como para los seguidores, para que se les quede claro que yo no fui el de la decisión y que quede claro mi postura al respecto. Pero yo, soy el tipo que tira para.
Figuras sinfónicas, lengua, música, literatura, con plato musical de la literatura. Fuera del sector te presenta Figuras sinfónicas.
En las figuras eufónicas del día de hoy, la literatura en relación con la música, te presentamos a música inspirada en las obras de uno de los gigantes de la ciencia ficción, Ray Bradbury.
Te encontré, estabas desnuda, imaginé que éramos.
Y esta canción que estamos escuchando está inspirada en la obra Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Superfluo, vendrán las lluvias suaves.
Todos mis prejuicios para liberarme, no hace falta darme a tus deseos. Solo debo ser un poco más perseverante. Para liberarme, no hace falta.
Y otra de las canciones inspiradas justamente en las obras de Ray Bradbury Es este tema de Metallica, sí, de la banda legendaria, de una de las leyendas del heavy metal mundial. El tema se llama Disponsor Hero y está inspirado en la obra Fahrenheit 451. La letra del tema dice algo así como: órganos creados en virtud para llenar los campos que veo, hambrientos héroes en el final, nada que desempeñe un soldado ahora, nada que pretender, un astuto ciego atraviesa los campos de la muerte, criado para matarlos a todos, víctima de lo que dice debe ser, un sirviente hasta que caiga, soldado hecho de arcilla, volver a la parte frontal, tú vas a hacer lo que yo quiero decir cuando yo digo. Volver a la parte frontal, cuando digas tu muerte, tú debes morir. Obviamente ustedes recordarán la obra Fahrenheit 451, ¿no? Que este es, inclusive el título es una referencia a la temperatura a la cual arden los libros, y se trataba justamente de estupidizar a través de elementos como el televisor o pantallas que servían para tener para entretener a la gente, ¿no? Seguimos en estas figuras eufónicas, ¿sí? Compartiendo canciones que están inspiradas nada más y nada menos que en las obras del escritor Ray Bradbury, ¿sí? Una obra que inspiró de Ray Bradbury es Calidoscopio. ¿A quién inspiró? Al músico cubano Silvio Rodríguez, el cual dice en sus versos: cayó una estrella, una hebra de diamantes por el cielo, y un niño la encontró y se lo vio reír, y pidió para 10, y pidió para 1000, 100,000 y todos. Cayó una estrella, un destello, un cabello, una sonrisa de plata en la brisa. Cayó una canción. Silvio Rodríguez entonces se inspiró nada más y nada menos que en la obra Calidoscopio de Ray Bradbury.
Cayó una estrella, una hebra de diamante por el cielo, y un niño la encontró y se le vio reír, y pidió para 10, y pidió para 1000, 100,000 y todos. Cayó una estrella, cayó un cabello, cayó un destello, cayó una sonrisa de plata en la brisa, cayó una canción, cayó una estrella, cayó un cabello, cayó un destello, cayó una sonrisa de plata en la brisa, cayó una canción.
lo que te presentamos ahora es una relectura musical de Las Maquinarias de la Alegría, de Ray Bradbury, en el álbum The Makings of the Jove, de la banda British Is Power. La musicalización entonces de esta, de este maravilloso, de la maravillosa obra narrativa de Ray Bradbury, interpretada por el grupo British Is Power. Seguimos en esta Figuras Eufónicas, literatura con música, música con literatura, artistas relacionados con la música, rindiéndole culto a la literatura. Lo que escuchamos ahora es Manuel García Acuario. Manuel García con el disco Acuario. ¿De qué se trata esto que te estamos presentando? Dice la reseña más o menos así: con otros aires, un sonido más críptico, electrónico y popero, llega el nuevo trabajo de Manuel García. El disco se llama Acuario, disco que marca el giro musical más radical de su carrera. Para Manuel García, este nuevo trabajo es un disco bastante existencial. Tiene alguna inspiración a comunicarse con gente del futuro, en la medida que las canciones son bastante crípticas. Tiene una influencia en ese sentido de la ciencia ficción. Dejó de lado la guitarra para componer con la menor cantidad de palabras y acordes posibles un nuevo álbum. La idea es tener una paleta sonora mucho más amplia, donde afloran los sintetizadores y ritmos encuadrados. Este disco nuevo, Acuario, toma distancia un poco de ella, tal vez para poder reenfocarla con mejores armas, con mejor talento. Inspirado en el género de ficción de Ray Bradbury, con inquietudes sobre el futuro, las máquinas y temáticas trabajadas. Así se presentan las 11 canciones. Manuel García y su disco entonces, Acuario, acá en Figuras Eufónicas.
El partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Ruido del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, a los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.